estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes. Vamos a comenzar juntos una nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en nuestra antena, en la cadena COPE. Hoy, en nuestra línea editorial, queremos recoger un pasaje del diálogo que mantuvo el Papa Francisco este sábado pasado con los jóvenes en Nápoles. Le preguntaban al Papa por las dificultades para construir una familia y para vivir el matrimonio en la actualidad. Y Francisco ha reconocido una vez más, en tonos duros, que hoy la familia está sometida a fuertes ataques. Y se ha preguntado qué podemos hacer ante la profunda secularización, ante esa colonización de la ideología de género, que es un verdadero desbarre de la mente humana, son palabras de Francisco, no mías. Para la Iglesia, desde luego, es un gran desafío. ¿Qué hacer con una cultura que desprecia a la familia? Una cultura en la que la gente prefiere sencillamente no casarse. Así lo ha planteado el Papa. Pues para esto, entre otras cosas, se ha convocado el Sínodo sobre la Familia. La preparación al matrimonio no es cuestión de hacer un cursito, ha dicho Francisco. ¿Cómo convertirse en esposos? En 8 lecciones, por ejemplo. Se trata, evidentemente, de otra cosa. La preparación al matrimonio debe empezar en la propia casa, en la familia, con los amigos, en la comunidad cristiana, en el noviazgo, que hoy ha perdido en muchos casos el sentido sagrado del respeto. Una vez más, palabra de Francisco. No tengo recetas, ha reconocido el Papa, pero es importante, importantísimo, el testimonio del amor, el testimonio de cómo se resuelven los problemas. Y ese testimonio se ve y se aprende en la comunidad cristiana, empezando por la propia familia. Comunidad que es familia de familias. La familia atraviesa una crisis, desde luego, y no es fácil dar una respuesta. Así ha terminado el Papa sentenciando con todo realismo. En todo caso, decía, se necesitan el testimonio, o sea, una comunidad y la oración. Bueno, pues con este saludable realismo arrancamos nuestro espejo de hoy y lo hacemos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y luego las ampliamos al final de este programa. Y para eso nos acompaña Amparo Latré. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa ha condecorado al embajador español ante la Santa Sede mientras se reúne allí la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Italiana.
En el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, se reúne la Conferencia Episcopal Francesa, que trabajará distintos aspectos relacionados con la pastoral familiar. Y en Bogotá, en Colombia, hoy empieza el primer encuentro de obispos eméritos de América Latina y el Caribe.
A mediodía, la Reina Sofía ha inaugurado en Ávila la exposición de las Edades del Hombre dedicada a Santa Teresa, con una segunda sede en Alba de Tormes, en Salamanca, que abrirá sus puertas esta tarde.
Precisamente en la mañana de COPE con Ángel Expósito ha estado Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre.
Pues vamos a poder ver, yo creo que la figura de Santa Teresa, su vida y sobre todo su mensaje, ¿no? Esa capacidad de seguimiento y de fidelidad a Cristo, ¿no? A Dios, que le invita a reformar a la Iglesia precisamente desde dentro de la Iglesia. Están presentes obras de, yo creo que son 13 comunidades autónomas, museos también de toda España, ¿no?
Y en Madrid, el cardenal Velasio de Paulis imparte un curso sobre el matrimonio. Y en Barcelona, el cardenal Sistac entregará esta tarde los premios del concurso Mi Familia, para niños y jóvenes.
En la actualidad hablaremos también de 2 noticias en clave de Semana Santa. En Valladolid se ha presentado la guía histórico-artística de la procesión general del Viernes Santo del historiador Javier Burrieza y en Bilbao los actos y celebraciones de la Semana Santa 2015.
Gracias, Amparo. Toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa, pero les invitamos a que la sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, que les recuerdo la dirección de Twitter es @religion_cope y naturalmente les esperamos siempre en nuestro muro de Facebook Religión Cope. En la segunda parte de nuestro espejo de hoy vamos a presentar la iniciativa que ha surgido de la plataforma misionera digital iMisión, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Esta iniciativa se denomina eParty. Esta I va pues por el tema digital, ya se imaginan. Se trata de compartir experiencias de evangelización en la red. Se trata también de crear comunidad y poner rostros a esos iMisioneros que están en las distintas diócesis. Y para eso nos acompañará hoy uno de los promotores de iMisión, que es Santiago Casanova. Ahora abrimos nuestro tiempo para los libros, como todos los lunes, con la firma de Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
El libro que nos presentas hoy se titula Querido Noah. Su autora es Conchín Fernández y lo ha publicado Plaza y Janés.
Tiene aspecto de novela escrita en primera persona y mucho de aventura hay en este libro, subtitulado y publicitado como Una historia real de amor y lucha en el corazón de África. Esta obra viene a ser un diario de juventud, de amores solidarios y de los otros, protagonizado por una joven periodista de televisión española, Conchín Fernández, que ve transformada la realidad personal y social tras la elaboración de un reportaje y conoce de cerca las repercusiones y las respuestas de generosidad de algunas gentes que lo vieron. Ahora bien, debido a un arranque con mucha verborrea, si de un diario se tratara, ya que los datos superfluos distraen de lo esencial, y demasiado flojo si pretendiera ser novela, pues echan falta una entrada revulsiva que justifique un flashback posterior para mantener la intriga y la tensión del relato, pues nos damos cuenta que el libro toma otros derroteros.
Pues entonces, si no es del todo novela ni tampoco diario, entonces, ¿qué es este libro?
Querido Noah tiene todas las características del denominado nuevo periodismo, iniciado por autores como Truman Capote, Norman Mailer, Guy Talese, Tom Wolfe y otros. Es decir, pertenece a un género que, con técnica novelística, transmite hábilmente dosificado lo que tradicionalmente se ofrece en reportajes, crónicas, entrevistas, los géneros periodísticos más frecuentes. La descripción de los detalles y los diálogos ganan en realismo, sobre todo porque el periodista se implica como protagonista y da su visión personal de cuanto observa, aunque intente ser escrupulosamente objetivo. Conchín Fernández, de acuerdo con estas características, establece con acierto un doble enfoque en este libro y entremezcla los planos. Uno, externo y objetivo, periodístico y, en cierto modo, de misión laica. Otro, interno y personal, con su amor solidario a un continente y a unas personas concretas y cercanas. ¿Cómo una joven periodista de Pamplona, que, ella lo dice, haber estudiado en los mejores colegios y en la mejor universidad de España, tras alcanzar un cierto éxito en televisión española, pide una excedencia y se lanza a la locura o aventura de trabajar en una agencia de cooperación internacional e ir al corazón del continente negro?
Buena pregunta, quizás porque estamos ante una historia de solidaridad y de amor precisamente a un continente.
En Querido Noah está retratado exterior e interiormente el continente africano desde el objetivo de una reportera. Vemos pobreza, miseria, niños esqueléticos, minusválidos por doquier, pésima educación, enfermos abandonados, tráfico de órganos, creencias ancestrales, videntes, brujos, espíritus, muertes, atropellos, cadáveres humanos envueltos y transportados en taxi, peligro sin cuento, suciedad, mosquitos, riesgos de enfermedades, peligrosos incidentes, la actividad de los misioneros, de las ONG, de las agencias de cooperación del primer mundo. Conchín Fernández logra contarlo con buen ritmo a través de mil peripecias y en medio de ellas coloca su historia personal de amores, dudas y frustraciones también por encima de razas, de culturas, de fronteras. Y lo más importante, se muestra feliz por contribuir a mejorar las condiciones de vida de otros seres humanos.
Pues vamos a recordar ese título de este volumen tan sugerente, Querido Noah. Su autora es Conchín Fernández, con toda esta peripecia personal aquí reflejada, y lo ha publicado Plaza y Janés. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta el próximo libro, la semana que viene.
Adiós, hasta el próximo lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Han vuelto a casa tras ver el horror a la cara.
Estoy feliz que estoy aquí, que por fin estoy en casa.
¿Cómo cambian la vida en 9 minutos, Mariela?
Sí, fue una casualidad, con una sensación de alegría por estar en casa, pero con el miedo en el cuerpo.
Cristina Rubio, Juan Carlos Sánchez, escondidos durante 23 horas en un sótano de un museo.
En el pasillo de una de las zonas que él vigila desde hace 7 años, se salió de su sala para buscar algún turista y salvarle la vida, y lo hizo con esta pareja.
COPE, estar informado.
Sano y salvo he llegado al castillo, pero por desgracia, los laterales de mi coche están hechos picadillo.
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Berti, pintamos gratis tu coche cada 3 años. ¿A qué esperas? Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en berti.es. Seguros para gente despierta.
Rosa de dos mundos, la historia de la abuela del Papa Francisco. Ediciones Palabra te presenta su última novedad, donde podrás conocer a Rosa, la abuela del Papa Francisco, la mujer que mayor influencia ha tenido en su vida. Ya a la venta en librerías y en nuestra web www.palabra.es.
¿Cuánto has gastado en productos adelgazantes milagros sin resultado? Afortunadamente, la ciencia sí funciona.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe, a través de nuestra app, una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Nos adaptamos a diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Santiago Casanova, que es miembro del equipo de la plataforma Misionera Digital y Misión, de la que hemos hablado ya en otras ocasiones en El Espejo, que lanza ahora una iniciativa que se titula eParty. Esto de las IES que van delante, lo digo para, porque no todo el mundo, algunos somos inmigrantes digitales, como decía aquel, pues se refiere a eso, a lo que es navegar en la red. Pues esta iniciativa eParty, de la que vamos a hablar, pretende compartir experiencias de evangelización en la red y también crear una comunidad y poner rostro a los que ya están participando en emisión en las diversas diócesis. Ahora les contamos un poco de qué se trata y cómo participar, pero antes de conversar con nuestro invitado, pues Eva Galbache, como siempre, nos va a trazar su perfil en El Espejo.
Pues José Luis, tenemos que empezar hablando de redes sociales, y si buscas en Twitter, aunque a ti no eres muy tuitero, si buscas la dirección @scasanovam, acabado en M, lees en el perfil ojos azules, manos grandes y espaldas anchas, optimista nato, etcétera, etcétera. O también podríamos decir, érase una vez un hombre pegado a un ordenador, porque nuestro invitado tiene la suerte de trabajar en casa. Aunque se pone un horario entre cosa y cosa, como él dice, cae una lavadora y puede llevar a sus hijos al cole. Es una manera de conciliar vida laboral y familiar. Se lo permite su trabajo como ingeniero informático en una compañía americana. Conoció a su compañera de viaje, Esther, en una Pascua juvenil de los Escolapios. Eso hizo que dejara su Coruña natal y se instalara en Madrid. Eso ocurrió hace 15 años. Desde entonces, tres pequeños llenan sus vidas: Álvaro, Inés y Juan. Los cinco pasan buenos ratos de cine en casa o aprovechan para viajar cuando papá tiene que pronunciar alguna conferencia en fin de semana. Otras de sus aficiones es leer y escribir. Santiago Casanova, 38 años, escribe en dos o tres blogs y colabora también en Aletella, entre paréntesis, y Misión. He buscado su último microrrelato en narraluz.com y en cuatro o cinco líneas viene a decir que aunque hay menos gente en las iglesias y han disminuido bautizos, comuniones y bodas, pues que la gente está ahí y quizá es que no las buscamos en el sitio adecuado. Es muy activo, ya lo has dicho tú, en las redes sociales, y un día tropezó con Dani Pajuelo en el encuentro de blogueros católicos en el Vaticano. Y junto con Chisquia, nuestro invitado, es pieza fundamental en ese proyecto llamado eMisión, una plataforma digital que ha puesto en marcha la eParty. De momento, José Luis, ya tenemos la música elegida por Santiago Casanova, por nuestro invitado, que es de la banda británica Queen.
Bueno, pues esto no va a ser digital, esto va a ser real como la vida misma, voz a voz, cara a cara, ¿no? Porque no nos estamos viendo. Santiago Casanova, muy buenas tardes y bienvenido aquí a nuestro espacio del Espejo.
Hola, José Luis, encantado de estar con vosotros.
Bueno, aunque ya Eva nos ha descrito un poco de qué se trata, para poder entender el eParty hay que entender primero qué es la plataforma digital eMisión, que ya lleva un tiempo ahí colgada, que ya lleva un tiempo funcionando. Entonces, lo primero que te pido es que brevemente nos introduzcas de qué se trata esto.
Bueno, pues eMisión, como vosotros bien habéis dicho, pues podemos considerarlo una plataforma digital porque al final de lo que se trata es dar luz y fuerza a muchos de los proyectos que los católicos tenemos en la red. A mí también me gusta más darle la visión comunitaria, ¿no? En realidad somos un grupo de personas, no solo los que estamos más directamente implicados, sino toda la gente que se nos ha ido uniendo, que intentamos formar una comunidad en la red y hacer presente a Jesús también en Internet.
Ese aspecto comunitario, evidentemente, tiene diversas dimensiones. Ahora se habla con mucha frecuencia, los que os movéis más, y yo también me muevo, en cierto modo, en la red de comunidades digitales, que está muy bien, pero también queréis que eso llegue, digamos, a ser una comunidad de carne y hueso, a veros las caras, a conocer más vuestra vida, a estar cuerpo a cuerpo, podríamos decir.
Sí, efectivamente. Hombre, hay una parte presencial insustituible, ¿no? En el staff, las cinco personas que estamos más directamente implicadas, pues hemos hecho lo posible para vernos, para compartir ratos juntos en el mundo físico, entre comillas. También las personas del consejo que un poco nos acompañan, un grupo más numeroso, pues también nos hemos juntado alguna vez. Y siempre que podemos, pues intentamos traspasar, ¿no?, la pantalla del ordenador para ir conociendo poquito a poco a las personas que se nos van uniendo. Eso es insustituible, ¿no? Aunque en lo digital vayamos profundizando y conociéndonos más, hay cosas que son irrenunciables.
Vamos a hablar de esta iniciativa eParty, que ahora nos darás todos los datos de cuándo, cómo, dónde, etcétera. Uno de vosotros, lo he visto esta misma mañana, la describía como la fiesta de la evangelización en Internet. Supongo que se puede. Con estos mensajes cortos, siempre uno se queda eso, corto. Entonces yo te pido que tú también nos digas cuál es tu acento para explicar de qué se trata este eParty.
Bueno, pues eParty efectivamente va a ser una fiesta también porque es un... No debemos olvidar que se sucederá en tiempo de Pascua, ¿no? Y, y en tiempo de Pascua, pues el Señor pasa, el Señor resucitado, y la eParty, pues tiene que ser también eso, ¿no? Un encuentro con el Señor, festivo, entre personas, que estamos preocupados por llevar a Jesús a la red, que hemos comenzado a hacer cosas, que a veces pensamos que estamos solos en todo esto, y la idea, pues, es llevar a lo local, a las diócesis, a los lugares donde cada uno de nosotros estamos, pues estas pequeñas iniciativas para irnos encontrando, ir uniendo fuerzas, ir generando vida en los lugares en los que las personas vivimos, como dice el Papa, ir haciendo lío, y también generar comunión, porque estamos viendo, José Luis, que la red da una posibilidad enorme de generar comunión, que en otros ámbitos a veces es más complicado. Pues nosotros la experiencia es tremenda en este sentido.
Evidentemente la red no conoce fronteras, esa es una de sus características, pero si queremos llegar a concretar en ese cara a cara, sí que hace falta pues ubicar esas distintas comunidades que están surgiendo. Creo que precisamente el eParty, en vez de haber optado por una celebración, diríamos, centralizada, en este caso, pues se ha descentrado, podríamos decir. ¿Dónde y cómo se va a realizar esta fiesta de la evangelización en la red?
Pues sí, en vez de optar por una única sede que a lo mejor pues hubiera tenido pues más presencia y hubiera sido más numerosa, hemos ido prefiriendo que la gente también nos fuera proponiendo lugares y tuviera la iniciativa. Al final se han fijado nueve sedes, en Madrid, en Valencia, en Málaga, estaremos también en Monzón, en Cartagena, en Albacete y en Ciudad Real, en Barcelona y en Tenerife.
¿Y qué es lo que habría que hacer si a alguno se le ha despertado, a alguien, a algún navegante de la red, que se le haya despertado de pronto el interés, el gusto de conoceros y tal vez de implicarse y de participar? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues mira, para conocer a Emisión, lo mejor es visitar su página web, sus perfiles en redes sociales, es emisión.org, y si lo que queremos ya es asistir a la eParty, pues visitar eParty.emisión.org, y ahí está toda la información, el formulario de inscripción, en qué consiste, pues un vídeo promocional, y pues nada, inscribirse y ese 11 de abril acudir a tu sede y con ganas de disfrutar, de compartir y de recibir.
Evidentemente, este es un jalón más dentro de una historia todavía joven, pero que ya va cuajando, ya se va consolidando. Hablando de misioneros, los antiguos misioneros tenían que cruzar mares llenos de peligros, pero también de posibilidades, y lo hacían movidos por esa gran pasión de comunicar el tesoro que es la vida de Jesucristo. ¿Cómo veis vosotros el horizonte de esta travesía en los próximos tiempos? Porque doy por supuesto que esto no se termina con el eParty, evidentemente.
Pues no. no se termina, pero tampoco tenemos muchos planes hechos, José Luis. Nos ha ido bien la experiencia.
Poco a poco.
Poco a poco. Nos ha ido bien ir estando a la escucha del espíritu, ir viendo a ver por dónde nos va llevando, porque es un campo que es verdad que no está todavía muy trabajado. Pero también es verdad que la Iglesia, pues desde la Santa Sede, desde el Papa, pues también son los primeros que nos están enseñando que ahí hay que estar, que es irrenunciable, que Internet es un mundo habitado. Y bueno, pues vamos dando pasos, ¿no? Vamos a ir viendo cómo también en la Iglesia española podemos ir fomentando esto y dándole todavía más cuerpo. Y bueno, vamos a ver dentro de un tiempo dónde estamos.
Pues para todos los oyentes que nos han estado escuchando, también en la página web de COPE, en la pestaña de Religión y en nuestro Facebook Religión COPE, colocaremos a partir de dentro de un rato toda la información relativa a este e-party del próximo 11 de abril para celebrar también con tantos amigos en la red esta Pascua que ya llega. Santiago Casanova, miembro del equipo de eMisión, gracias por compartir con nosotros pues toda esta iniciativa, esta vida que va creciendo y se va desarrollando, y que sea todo un éxito. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Un placer.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Hasta luego.
Tiempo ya para abrir nuestra página informativa, para completar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos anteriormente. Y de nuevo me acompaña aquí Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
¿Qué tal de nuevo?
Vamos a empezar en el Vaticano, porque hoy el Papa Francisco ha condecorado al embajador de España ante la Santa Sede.
Ha sido en un acto que comenzaba a las 11 de la mañana. Nos lo cuenta la corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha durado tres cuartos de hora y el embajador de España ante la Santa Sede, don Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden Piana, que concede su santidad el Papa Francisco. Ha sido en el Palacio Apostólico, se la ha impuesto en nombre del Papa el sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Bechú, y bueno, pues la Orden Piana es una orden fundada por Pío IX, que luego Pío XII rehabilitó, y es la segunda que da la Santa Sede, la primera, digamos que se la conceden a poquísimos. Así que ha sido un honor para el embajador de España ante la Santa Sede, que ha compartido esta distinción con los embajadores de Bosnia y Herzegovina, Lituania, Nigeria y Grecia. Ha sido en pleno Palacio Apostólico, donde está la Secretaría de Estado, donde se asoma el Papa para rezar el Ángelus, pues justo antes de la Sala Ducal. Ahí ha tenido lugar esta ceremonia. Por lo demás, en el Vaticano, una mañana muy tranquila, y así promete ser toda la semana, salvo el miércoles, que hay audiencia.
Pues nada, tómatelo con calma, Paloma. Enhorabuena.
Ya veremos. Ya veremos.
En cualquier momento salta la liebre.
Exacto.
Hasta luego. Volvemos aquí a España, en Ávila. Hoy a mediodía, la Reina Sofía ha inaugurado la exposición de las Edades del Hombre, dedicada en este quinto centenario a Santa Teresa de Jesús.
Es una exposición, José Luis, que tiene dos sedes. Esta tarde abrirá sus puertas la muestra de Alba de Tormes. Nos lo cuenta desde COPE Ávila, Beatriz García.
La Reina Doña Sofía ha inaugurado esta mañana la edición de las Edades del Hombre, que conmemora el quinto centenario del nacimiento de la Santa Teresa de Jesús, maestra de oración. Es el título de esta muestra, compuesta por más de 200 piezas, de las que más de 120 proceden de conventos de clausura y nunca antes habían sido expuestas al público. El obispo de Ávila y presidente de la Fundación Edades del Hombre, don Jesús García Burillo, ha destacado que el principal objetivo es resaltar el magisterio de Teresa de Jesús en los ámbitos de la oración y de la vida.
Un solo objetivo ha orientado la construcción de esta muestra: resaltar el magisterio de Santa Teresa en el ámbito de la oración y también en el de la vida. Lo hacemos, como en tantas de nuestras ediciones, dejando que sean las imágenes quienes hablen y nos cuenten.
Una de las peculiaridades de esta exposición es que por primera vez dos diócesis la comparten, y es que la muestra se divide en cuatro sedes, tres de ellas en Ávila, cuna de Santa Teresa, y una cuarta en Alba de Tormes, lugar donde falleció Teresa de Jesús, maestra de oración. Se abre mañana al público hasta el próximo mes de noviembre.
Aquí en Madrid, el cardenal Velasio de Paulis imparte un curso en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
El matrimonio canónico entre derecho natural y culturas humanas es el título de este curso, que se terminará el miércoles y que se imparte de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho Canónico. Y el fin de semana ha comenzado con una mesa redonda y un cineforum la Semana por la Vida, que organiza la Archidiócesis de Madrid en colaboración con la Asociación Spain Mater. La próxima cita, el miércoles, solemnidad de la anuncia Anunciación y Jornada por la Vida. A las 8 de la tarde, Eucaristía presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro y vigilia de oración con testimonios sobre la familia y la defensa de la vida.
Vamos ahora con varias noticias sobre Semana Santa.
En Valladolid, el historiador Javier Burrieza presenta la guía histórica artística con información detallada de la procesión general del Viernes Santo, uno de los desfiles más importantes de la Semana Santa vallisoletana, en el que 33 pasos, alumbrados por 20 cofradías, representan la pasión y muerte de Cristo. En Bilbao esta mañana se han presentado los actos de la Semana Santa 2015 y a los que quieran seguir las procesiones de la capital andaluza les recordamos que pueden hacerlo a través de aplicaciones como iLlamador o Paso a Paso. También existen aplicaciones como iCofrade que recogen información de la Semana Santa en distintos municipios y comunidades autónomas.
El organismo que aglutina a los superiores mayores de las conferencias de religiosos de Europa se reúne hasta el sábado en Tirana.
Testigos y artesanos de la comunión es el lema de este encuentro al que asisten en representación de la Confer el presidente, el claretiano Luis Ángel de las Heras, y la hermana María Victoria González de Castejón, religiosa del Sagrado Corazón.
Y tiene también lugar el primer encuentro de obispos eméritos de América Latina y el Caribe.
Será hasta el próximo viernes en la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana en Bogotá y convoca el CELAM para promover un espacio de encuentro, formación e intercambio de experiencias entre los obispos eméritos de diócesis de América Latina y el Caribe.
Vamos ahora con una noticia curiosa. El campanero valenciano Eliseo Martínez ha creado la plataforma Europa está sonando.
www.europeisringing.com es la página web que pretende poner en contacto a campaneros de distintos países de Europa para que puedan a través de esta plataforma compartir información y difundir iniciativas que tengan que ver con el mundo de las campanas. Eliseo Martínez es uno de los campaneros de la Catedral de Valencia.
La propuesta de aunar algunas experiencias, de compartir las experiencias que tenemos cada grupo, sobre todo para llegar a posibles acuerdos o posibles metodologías o posibles formas de trabajar en cuanto a restauración, en cuanto a didáctica, en cuanto a transmisión de este patrimonio, que son de los aspectos que más nos preocupan, ¿no?
Y vamos a terminar con una nueva encuesta que tenemos en cope.es/religión. Hoy les preguntamos qué les interesa más del quinto centenario de Santa Teresa.
Y hay tres opciones. En primer lugar, conocer su vida y empezar a leer sus obras. En segundo lugar, la peregrinación a los lugares teresianos buscando la conversión. Y por último, aprender de Santa Teresa a ser verdaderos hijos de la Iglesia.
Vamos, que no estaría mal ninguna de las tres. Pues así terminamos nuestro recorrido informativo de hoy que hemos hecho con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Y ahora les dejamos con toda la información de España y del mundo. ¡Ay, Dios mío! Y José Luis Pérez, que se la trae y la analiza en el mediodía COPE. Mañana volvemos. Buenas tardes.